Mañana 7 minutos a esta hora, saludamos a la nueva defensora del pueblo, Iris Martín Ortiz. Gracias, Marín Ortiz, gracias por estar con nosotros.
Ay, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por la invitación.
¿Cómo llega usted a la Defensoría del Pueblo? ¿Cómo, con qué expectativas llega, señora defensora?
Bueno, con una responsabilidad enorme con el país, con las plataformas de derechos humanos y las organizaciones de mujeres que postularon mi nombre, y con mucho empeño, mucha esperanza, pues por este nuevo camino que se ha emprendido al elegirme como la primera defensora mujer del pueblo mujer.
Exactamente. ¿Qué significa eso para las mujeres en Colombia? Les abre un camino, ¿no? En todo caso.
No, por supuesto, yo creo que, bueno, hubo una campaña que hicieron las plataformas de derechos humanos que se llamó Es Hora de una Defensora, pero pues para ser honestos, creo que ya hace mucho rato, pues después de 32 años de expedida la Constitución de 1991, era bastante extraño, por decirlo menos, que no hubiera habido una mujer en la cabeza de la Defensoría del Pueblo. Más del 50% de las personas somos de Colombia y del mundo, somos mujeres, y pues es extraño que no tengamos igual representación en este tipo de cargos, sobre todo en Colombia, donde las mujeres han jugado un rol tan importante en la defensa de los derechos humanos. Entonces creo que es un acto más que justo, que reconoce también a todas las organizaciones de mujeres y tantas mujeres lideresas sociales, de derechos humanos, ambientales, que día a día en el territorio luchan por sus comunidades. Creo que es como una expresión de eso y es algo como un mandato que yo recibo de parte de, pues primero el Congreso de la República, pero también que debo a esas mujeres, pero también pues a todos los hombres, niños, niñas, adolescentes, por quien tendré que trabajar con todo el corazón y todo el empeño.
Sí, señora defensora Iris Marín Ortiz, yo quiero preguntarle por sus prioridades. ¿Cuáles van a ser esos temas o problemas que cree que hay que atacar en su periodo como defensora, especialmente cuando se han hecho anuncios, digamos, desde la defensoría, como el paro armado que tiene confinadas en el Chocó a más de 45 mil personas? También hay temas de derechos de las mujeres. ¿Cuáles van a ser sus prioridades en estos años?
Sí, yo preparé un decálogo que compartí durante mi paso pues en esta campaña tan express por el Congreso, que es como una aproximación inicial a los temas que creo que deben ser prioritarios. Y ahí está, pues, en primer lugar, los derechos de las mujeres y la igualdad de género, a la que ya nos referimos, el tema al que se está refiriendo de la prevención de la violencia y la protección de la población frente al conflicto armado, pero también frente a la violencia organizada asociada a las economías ilegales. Yo creo que allí hay que trabajar desde una perspectiva, bueno, con el sistema de alertas tempranas, desde una perspectiva de prevención estructural, y no solo reactiva a las diferentes situaciones que cada vez son más graves, para poder anticipar y prever, digamos, cuáles son esos factores que están generando pues un deterioro ya tan profundo, digamos, en ciertas regiones del país. Mi enfoque será trabajar no solo desde el hecho de sacar la alerta o emitir la recomendación, sino creo que se trata de trabajar conjuntamente con el gobierno nacional, con los gobiernos territoriales, en pro de la implementación de las recomendaciones. Hay un tercer tema que es el ambiente sano, el cambio climático, la prevención y la atención a desastres y todos los impactos que tiene en las políticas de prevención, pero también en la movilidad humana. También estaré trabajando el tema de los derechos sociales, las reformas legislativas y el seguimiento constitucional a la tutela y esas reformas legislativas. Un quinto punto será uno que he trabajado toda la vida, que es el tema de los derechos de las víctimas y la construcción de paz. Allí tengo un recorrido especial, de hecho estoy dejé la Corte Constitucional para pasar a esta carrera y ahora para ser la defensora del pueblo. Y allí en la Corte Constitucional dirigía la Sala Especial de Seguimiento sobre Desplazamiento. Entonces ese va a ser un tema muy importante. En Colombia hay más de 9.5 millones de personas que han sufrido victimización por el conflicto armado y más de 8.5 millones de personas son desplazadas entre ellas. Pero no solo me referiré pues a la prevención del desplazamiento, a las soluciones duraderas para los desplazados, sino también va a ser muy importante trabajar por las recuperación de la impunidad, las garantías de justicia y reparación para otras víctimas, los derechos de la niñez, la prevención del suicidio, el tema de tierras y territorios, el tema de líderes y lideresas y defensores de derechos humanos, sociales y ambientales, el tema carcelario y el tema de migración en el Japón del Darién.
Sí, señora defensora, usted menciona que una de sus prioridades van a ser los derechos de las víctimas y la construcción de paz, por eso es muy importante conocer su postura sobre temas que está tratando el gobierno del presidente Gustavo Petro, como la paz total. ¿Qué piensa usted de los diálogos que se están adelantando con estos grupos armados, por ejemplo con la segunda marquetaria, incluso con el ELN, que en este momento son diálogos que están pasando por una crisis importante, lo ha dicho el mismo alto comisionado para la paz, Oti Patiño?
Sí, pues yo creo que en ese tema debo ser muy cauta, porque pues aún no me he posicionado como defensora del pueblo, y hay un defensor del pueblo en este momento encargado que debe atender y tener sus pronunciamientos. Yo solo daría como unos criterios muy generales, y es que pues en primer lugar el presidente de la República tiene la facultad de atender toda la situación de orden público, tanto por el uso legítimo de la fuerza y además el Estado a través de la persecución judicial, pero también la Constitución del 91 priorizó los métodos de diálogo, de paz, de búsqueda, de digamos, con acercamientos, como una forma legítima para atacar la violencia. Ahora bien, es verdad que eso no se puede convertir, digamos, esa posibilidad legítima que tiene el gobierno nacional no se puede convertir en una circunstancia que termine agravando la situación de la población que está sometida pues a esta violencia. Y yo creo que allí hay una tensión, y es una responsabilidad pues de todas las autoridades poder trabajar en esta tensión, y pues ya el presidente tendrá que tomar las decisiones siempre pensando en cómo aumentar la protección de la población civil. Y pues en todo caso también quisiera mencionar la importancia de cumplir el acuerdo de paz del 2016 y los distintos acuerdos a los que se haya llegado con los grupos armados. Hay unas personas que se sometieron a unos acuerdos que estaban reglados por unas condiciones de no reincidencia, etcétera, y yo creo que ese debe ser un punto, porque son reglas constitucionales y que son garantías que necesita el país, y todo eso se tiene que evaluar, y pues en su momento ya como defensora buscaré la manera de contribuir a evaluar de la mejor manera este tema para mejorar la circunstancia y pues la situación de la población en Colombia respecto a sus derechos humanos.
Nueva defensora del pueblo. Usted recibió el apoyo casi unánime de todas las fuerzas políticas, incluyendo el Partido de la U, el Conservador, el Liberal, Cambio Radical, Centro Democrático, Pacto. Bueno, el Pacto llegó dividido, ¿no? Pero un sector la apoyó y el otro sector pues apoyó a Ortegón. ¿Con qué independencia llega usted a la Defensoría del Pueblo? ¿Cuál es? ¿Llega con independencia o llega con padrinos políticos?
Con independencia, sin duda. En toda esta campaña me sorprendió mucho la dificultad que tenemos en nuestra sociedad de entender una candidatura sin un padrinazgo detrás, especialmente la de una mujer. Creo que sentí todo el tiempo la presión y la duda y la pregunta sobre en realidad quién está detrás de ti. Yo, digamos, desde que empecé la campaña me propuse hablar con todos los sectores políticos porque representados en el Congreso de la República, porque la Cámara de Representantes es el órgano elector según la Constitución. Entonces, pues es natural que las primeras personas con las que me tenía que relacionar dentro de este proceso era con los políticos representados en la Cámara de Representantes. Entonces hubo una serie de personas que digamos que intervinieron o que se sumaron o con las que digamos que fueron importantes también para poder referenciar, digamos, mi carrera profesional, mi hoja de vida, en la que en primer lugar están pues mi trabajo en la Comisión Colombiana de Juristas, que fue la organización de derechos humanos en la que me formé, pero también mi paso por las diferentes organizaciones, instancias de gobierno, porque trabajé en la Unidad de Víctimas en el periodo del 2012 al 2016, luego en la Corte Constitucional en dos periodos, en fin. Entonces, todas estas personas que fueron como mis referencias creencias personales de alguna manera operaron como tal, pero mi candidatura es propia y yo le pido al país y a la sociedad que reconozcan esta autonomía que fue la que el espíritu de la terna de mujeres y de unas mujeres que vinieran de un trabajo que lo que digamos lo que las, nos llevó allí en esa terna fue el, nuestra trayectoria, nuestro trabajo. Entonces no hay ningún, digamos, el Congreso votó por mí como corresponde y eso no debe ser motivo de sospecha. Así es el diseño constitucional, así debe ser, y al contrario, el hecho de que todas las fuerzas políticas hayan votado por mi elección es le da mucha más independencia, porque me compromete no con un grupo específico, sino como con pues con todas las fuerzas políticas, pero no con ellas, porque una vez sea defensora del pueblo, mi mandato es, como lo dice el nombre de la institución, con el pueblo y con los derechos humanos de todos y de todas las personas en Colombia, y eso no tiene distinción ni política, ni regional, ni de raza, ni de género, etcétera. Es el mandato constitucional. Yo les pido que confíen en la independencia que voy a tener como defensora del pueblo. Seré la defensora del pueblo y yo misma tomaré todas las decisiones.
Sí, señora defensora, precisamente para no generar esas suspicacias, pues yo quisiera preguntarle qué se abordó en esas reuniones previas con las bancadas, que incluso se mencionó en el reporte coronel acá en la W, que se reunió con el partido Cambio Radical en el Hotel Ópera, reuniones que al parecer habrían sido coordinadas por María Fernanda Rangel. Pues sí, quisiera preguntarle qué fue lo que se abordó, como usted lo menciona, para no generar esas sospechas y que se levanten esas suspicacias alrededor de su elección.
Yo no he entendido por qué es sospechoso reunirse con una fuerza representada en el Congreso. Eso es lo que no he entendido. Me reuní con, bueno, no con todas las fuerzas, pero yo me dirigí, como decía, yo le pedí a todos los representantes, desde el mismo momento en que fui internada, le escribí a todos y cada uno de ellos pidiéndoles una reunión para presentar mi decálogo y para pedirles el apoyo a mi candidatura. Porque de eso se trata, fui internada por el presidente de la República y la Cámara de Representantes debería votar y lo debería hacer a través de sus bancadas. Me reuní empecé reuniones desde el jueves que fui internada no, pero el viernes sí empecé a tener reuniones prácticamente de 6 de la mañana, mis jornadas terminaban a las 10, 11 de la noche, y me reunía con congresistas porque pues son ellos quienes tienen que tomar la decisión, pero no solo con Cambio Radical, también con las otras fuerzas, con el Pacto Histórico, por supuesto, claro. Con el Partido de la U, con el Partido Liberal, es decir, por supuesto que eso fue así.
Es que, ¿sabe? De repente no está mal pedir apoyo y demás, es que eso es lo que usted dice, porque es sospechoso. Ahora, ¿usted le puede prometer a los colombianos que los congresistas no van a tener cuotas burocráticas en la Defensoría?
Yo le puedo prometer a los colombianos que la elección de todo el cuerpo directivo de la Defensoría del Pueblo va a ser meritocrática, y una meritocracia basada no solo en los títulos, digamos, de formación profesional o etcétera, que obviamente son importantes, son necesarios, y en la formación, pero sobre todo en que sea un corazón dispuesto para los derechos humanos de toda la población. La Defensoría del Pueblo no va a ni la nacional ni las regionales no van a pertenecer a ningún partido político, van a pertenecer, como dice la Constitución, al pueblo, y se van a deber a toda la población para garantizar, para trabajar por los derechos humanos de las comunidades que están en cada uno de los territorios. Así tiene que ser constitucionalmente, pero pues así me comprometo, porque es mi vocación y es lo que creo y como lo quiero hacer.
Sí, la señora Rangel va a estar o va a ser parte de su equipo, María Fernanda Rangel.
Eso es algo que todavía no he definido. Yo quisiera que digamos que tuvieran en cuenta que ayer apenas fui elegida, pero en principio no es algo que hayamos considerado directamente. Fueron varias las personas que hicieron parte de esta campaña express. Ella no fue la única, fueron muchas personas que, como dije, entraron a colaborar de manera voluntaria, sin ninguna remuneración, sin ningún compromiso, y todavía no he tomado la decisión porque, como lo he dicho, estoy buscando un proceso meritocrático, un proceso que represente unos perfiles y que dé garantías a la ciudadanía de que la Defensoría del Pueblo va a ser incorruptible, va a ser una Defensoría del Pueblo que va a estar del lado de la población y con base en los derechos humanos.
¿Usted cree que ha habido independencia a lo largo de los periodos de Defensoría del Pueblo anteriores?
Yo creo que no. Yo no quisiera decir que sí o que no. Realmente no lo sé. Yo creo que la Defensoría del Pueblo es una institución que por defecto hace cosas buenas. Es decir, su mandato es un mandato tan positivo, que es todo el tema de los derechos humanos, la defensa pública, las alertas tempranas, la pedagogía, etcétera, que ha hecho un aporte enorme al país. Y yo no quisiera entrar con el espejo retrovisor a evaluar a mis antecesores con base, digamos, de pronto, no sé, en información que no tengo. Yo creo que se ha construido una institución que se puede fortalecer, y sobre todo creo que ahorita hay un mandato de recuperar lo que se llama, digamos, en las instituciones de derechos humanos como la Defensoría del Pueblo, la magistratura moral. Y la magistratura moral es como una coherencia entre los principios de derechos humanos y la acción y la incorruptibilidad, y no es decir, no es solo hacer el trabajo, sino hacerlo desde un lugar pulcro de legitimidad. Y yo creo que ese es un llamado que de pronto no sé si se había perdido un poco en los últimos años en la Defensoría del Pueblo, pero más allá de eso, creo que tenemos es que volver al espíritu de la Constitución del 91, de esa Defensoría del Pueblo, y trabajar por eso.
Pues mire, vamos a estar muy atentos a esa independencia, a esa autonomía de la que está hablando, y a esa meritocracia con la que llegue mucha gente a su equipo en la Defensoría del Pueblo. Lo necesita Colombia, en todas las instituciones. Le agradezco, la felicito, porque además, pues, llega usted como la primera mujer defensora del pueblo. Tiene muchos retos en nuestro país, y pues siempre estará bienvenida a estos micrófonos en W Fin de Semana, defensora.
Muchas gracias por, me parece muy bien que haya una veeduría. Yo creo que instituciones tan importantes como la Defensoría del Pueblo deben tener esa veeduría, siempre la debieron tener, y pues obviamente estoy abierta porque creo que eso fortalecerá la legitimidad del